Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el compañero Edgardo Ayala, el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino. Aquí otra semana más compartiendo con ustedes la información deportiva.
Edgardo, vamos a empezar de inmediato con el tema del voleibol, el voleibol superior femenino, que hay muchas informaciones.
Sí, Rafi, esta pasada semana en el voleibol superior femenino, pues, estuvo lleno de noticias, todavía se siguen generando noticias, ya que estamos ya en lo que es las últimas dos semanas de la para que acabe la serie regular. Y un equipo que ha hecho mucha noticia son las Leonas de Ponce. Es que el equipo de las Leonas, la semana pasada dejaron libre a tres jugadoras. Dos de ellas solicitaron que la dejaran libre por distintos motivos. Y una jugadora que tuvo un percance, un problema con parte del cuerpo técnico del equipo y el equipo de Ponce, pues, la dejó libre. Pero la jugadora que dejaron libre la semana pasada, pues, fueron la central Natalia Molina, la jugadora esquina opuesto Paula Mato y la esquina Mildred Rodríguez. Y ese equipo de Ponce, pues, ha hecho muchos movimientos durante esta temporada. Y si resumimos todo lo que ha hecho Ponce en esta temporada, pues ha dejado libre a Ashley Vázquez, que está ahora con Manatí. Gloria Mutiri, que fue una de las refuerzos, fue dejada libre, firmó en Hungría. Andrea Serra, esta fue cambiada hacia Caguas por Stephanie Ray. Y en esta semana el equipo de Ponce dejó libre a Nia Robinson, que fue la jugadora que fue líder en puntos del torneo 2023 y que jugó en cuatro partidos, pero la jugadora solicitó que sea necesario que la cambiaran, pues era el momento porque no estaba rindiendo como el equipo esperaba. Ella venía de 10 meses sin jugar. Y las Leonas contactaron a Christine Lux, que fue la jugadora más valiosa de la serie final del torneo pasado, en uniforme del equipo de Caguas, y que en primera instancia tenía un preacuerdo con el equipo de Caguas, pero que el cual pues no prosperó y estuvo sin jugar un par de meses, y ahora pues las Leonas lograron la firma de Christy Lux, y además las Leonas firmaron a Desiree Cruz, que es una central de 5'10 que hace su incursión en el voleibol superior femenino, fue reserva estudiantil del equipo de las Valencianas de Junco. Así que Ponce pues completó este proceso de hacer movimientos, que todavía no descartan hacer más cambios. Mientras tanto, el equipo de Santurce, las cangrejeras hoy sorprendieron con la inclusión de la libero Débora Serjamen y la esquina de Elisa Alcántara. Y Serjamen, pues que el año pasado pues había anunciado que no jugaba, aunque Santurce la escogió en el sorteo. Y parece que durante el torneo pues se iba a incluir en algún momento, y llegó el momento de que se dejara regresar a la cancha. Y Alcántara, que está jugando en el extranjero, es una jugadora que fue novata del año hace un par de temporadas y fue parte del programa nacional. Y ese equipo de Santurce pues ya aseguró lo que es la primera posición, tiene 15-0 con un total de 42 puntos. Y aquí el detalle es que ya se menciona Neida Ortiz para una de las candidatas para el primer jugador más valiosa, y el dirigente del año parece que se va a inclinar hacia el dirigente de Santurce, Pascual Saurín. A ese equipo le quedan 5 partidos y va a terminar ya asegurarse el primer lugar, lo que va a encabezar el primer grupo para la serie de cuartos finales, que se van a jugar en dos grupos de 3. El equipo que termine 1, 3 y 6 compone el grupo A, y el grupo B compone los equipos que terminan 2, 4 y 5. Por tanto, Colosal está en un segundo lugar, encabezada por Jordan Iris, que fue la jugadora más valiosa la pasada semana, que vino de 38 puntos en las dos victorias conseguidas del equipo la pasada semana. Entre tanto, Caguas, que está pasando por una situación complicada, jugadoras enfermas, no puede jugar a Sandra Sech por... Y Milena, que es la opuesta y colocadora, tuvo ausente a Genesis Collazo. Y activaron a Katia Sánchez para hacerle coro a Mileni Rivera en el centro de varones. Mileni es ahora mismo la colocadora regular dentro del equipo de Caguas. Entre tanto, Manatí firmó la colocadora nativa, Yenimar Santiago, y a la medio, Elsie Gossinger, que viene de jugar con el equipo de Omaha en la Liga Profesional de Estados Unidos. Es que Manatí dejó a la colocadora Nicole Drunick, la dejó libre, y Junco pues no ha hecho mayores cambios. Se han mantenido con su cuadro estable, incluyendo las tres novatas. Y pues Junco pues este año pues decidió darle oportunidad al talento joven, y ahora mismo pues está ocupando la última posición, la tabla de posición.
Edgardo, como se dilumbra esto, parece que Santurce es el súper favorito para conquistar el título.
Hasta el momento sí, y aunque el año pasado pues Cagua en la semifinal pues trajo dos jugadoras élite de cuando terminó la Liga de Estados Unidos, no me sorprendería que alguno de estos equipos pues haga lo mismo, especialmente Cagua, que es el equipo que tiene los recursos para traer ese tipo de jugadoras. Pero hasta el momento pues Santurce es el super favorito para ganar. Los demás equipos pues ahora se están peleando la segunda posición, porque todo el mundo tiene oportunidad de quedar segundo por lo que es sistema de puntos hasta el momento, pero por lo que se ve y los equipos que están pasando por lesiones, el equipo de Colosal pues tiene la jugadora lesionada, Lizzie Kraus, y no ha podido utilizarle esa posición para otra jugadora importada. Cabo que tiene problemas con varias de las jugadoras que ha estado ausente. Y el equipo de Manatí, que ahora mismo pues ya tiene tres refuerzos nuevas, no las que iniciaron esta temporada, así es que el proceso de acoplamiento viene ahora para todos estos equipos. Mientras tanto, pues Santurce se mantiene al tope y con grandes posibilidades de este año pues de terminar en vista la fase regular y ser una amenaza para todo el equipo para llevarse el título de esta temporada.
Carlos, ¿no han tenido un juego donde quizá hayan podido perder ese invicto y podríamos ver este equipo terminar invicto en la temporada regular?
Bueno, Santurce ha tenido tres partidos que han llevado a cinco parciales. Uno de ellos fue con Cagua, en el Clemente, donde Cagua estaba ganando 2-0 y tenían el tercer parcial 24-20. Pero la refuerzo Elena Grosse se echó la ofensiva de Santurce encima y lograron llevarse ese tercer parcial. Y de ahí adelante, pues, el resto fue historia. Santurce dominó ese partido en cinco parciales, donde Nero Ortiz pues, tuvo nueve bloqueos en ese partido. Y otro partido que el invicto de Santurce estuvo complicado fue en Ponce, hace más o menos un mes atrás, donde Ponce pues tuvo el quinto parcial de un punto, viniendo de atrás, perdiendo 2-0. Pero Nero Ortiz nuevamente pues fue figura clave en ese momento de clutch y logró detener la ofensiva de Ponce con su bloqueo, y Santurce pudo llevarse esa victoria. Así que esos dos partidos yo creo que han sido los que Santurce ha visto en peligro su invicto hasta el momento.
Oye, cuando uno mira el resto de equipos, Corozal y Cagua, yo creo que de ahí debe ser el segundo y el tercer equipo de la liga, porque aunque Ponce y Manatí están relativamente cerca, yo creo que con lo que queda de temporada es algo difícil que puedan desbancar estos dos equipos. ¿Cuál debe llegar segundo y tercero?
Bueno, mismo los problemas que tiene Cagua de personal, pues yo creo que ese le favorece mucho a Colosal. Y en el caso de Cagua empezó ganando 6 de sus primeros 7 juegos y ahora mismo tienen marca de 8-9. O sea que han perdido un total de 8 de sus últimos 10 y no han podido tener un cuadro estable, jugadoras lesionadas, jugadoras enfermas, y eso ha minimizado el rendimiento del equipo de Cagua. Pero que ahora mismo, pues, si tú miras lo que tiene Cagua con lo que tiene Ponce y Manatí, pues Cagua se mantiene como en un tercer lugar. Pero Corozal, pues ahora mismo yo le veo con mayores posibilidades de terminar en segundo lugar, y Cagua terminando en una tercera posición.
Edgardo, ¿podría pasar lo que pasó en el voleibol superior masculino, que el que no era favorito en la final ganó porque tuvo quizás una serie semifinal mucho más fuerte, o tú crees que el dominio de Santurce es tan grande que va a ser difícil?
Bueno, lo que pasó en masculino fue que San Sebastián y Yauco dominaron en pleno gesto de la competencia, y contrario a lo que ha pasado en el femenino, el masculino pues no tuvieron mayores problemas en cuanto a situaciones de lesiones o de salud en los equipos de San Sebastián y Yauco, pero aquí pues ha habido muchas complicaciones. El único equipo que ha estado más o menos saludable es Santurce, y estamos viendo los resultados. El resto de equipos han tenido muchos cambios. Y si bueno, yo creo que alguno de ellos puede estar mirando la Liga de Estados Unidos. Si hay jugadoras que de esas estelares que puedan llegar a uno de estos equipos que tengan los recursos para poder firmarla, pues yo creo que ahí podría cambiar un poquito el panorama. Todo lo contrario, pues yo veré a Santurce cómodamente dominando hasta el final del torneo, y si esas jugadoras que puede estar esperando el equipo no llegan, pues yo creo que Santurce tiene todas las de ganar este año.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol AA de Puerto Rico, que entra en un periodo de receso por la Copa, por el Clásico Mundial de Béisbol. Me gustaría que me dieras un resumen de lo que ha pasado hasta el momento, que prácticamente podríamos decir que es la mitad de temporada.
Bueno, básicamente pues ya en el béisbol AA pues estamos en lo que es la mitad de la temporada, y este es uno de los dos recesos que va a haber, porque el segundo pues va a ser cuando la Semana Santa, y el pasado fin de semana pues hubieron partidos interseccionales entre los equipos de la sección suroeste y la sección noroeste. Y el pasado viernes, pues, los Libertadores de Hormigueros, que jugaron tres partidos, se enfrentaron en dos de ellos a los Cafeteros de Yauco. Y Hormigueros dominó el partido del viernes 4-3 con un imparable de Adiel Acevedo, que permitió la anotación de Carlos Lugo para romper un empate a tres anotaciones en la novena entrada. Aquí Omar Meléndez y el lanzador de Yauco, Julio Morales, pues, tuvieron dominio pleno en la novena por siete entradas. El juego lo dejó igualmente ganando Hormigueros dos carreras por una. Sí, pero Hormigueros tomaron una tarde, tuvieron ventaja de 3-1, pero Yauco repostó con dos anotaciones en la parte baja del octavo, hasta que llegó el batazo clave de Adiel Acevedo en el noveno episodio, y pudieron llevarse la victoria. Y aquí Carlos Lugo, que tuvo un fin de semana productivo para los Libertadores, el viernes fue 5-2 con una anotada y una remolcada, y Rafael Olivera se fue de 4-2 con una anotada por los Cafeteros. Y entre tanto, el equipo de Peñuela, el pasado viernes derrotó al equipo de Aguada 8-7, y estaban perdiendo ese partido 8-4. Contaron con dos remolcadas de Hernando Meredo, y Cristian Santiago se fue de 4-3 con una anotada y dos remolcadas. Aguada tuvo en Nestoré Rosario de 5-2 con dos anotadas y dos remolcadas. Y Aguadilla derrotó a Lajas el viernes 2-1, ganando Miguel Cirino, que punchó 6, y salvando Alberto Canales, perdiendo Gregorio Reyes. San Sebastián derrotó a Cabo Rojo 10-1, y el equipo de Cabo Rojo, que venía a anotar 38 carreras la semana anterior, pues en esta ocasión el pichón San Sebastián detuvo la ofensiva de los Piratas. Aquí Ian Matos se fue 4-1 con 2 remolcadas, Gabriel Martínez de 4-3 con 2 dobles, y Kenneth González, 2 anotadas, 1 remolcada, 1 triple, y se fue de 4-2. Y Sabana Grande, que contó finalmente con Miguel Osuá ponchando 11, derrotó 4-1 a los Fundadores de Añasco. La jornada del sábado, Roy Heger logró su tercera victoria de la temporada, ganando al equipo de los Cafeteros de Yauco 9-2, donde los Libertadores marcaron 6 al iniciador Norberto Hernández. Y aquí Carlos Lugo anotó en 3 ocasiones, se fue 5-2 por Hormigueros. Ramón Agosto tuvo una noche perfecta de 3-3 con 2 remolcadas, y Kevin Ramos se fue 4-2 con una anotada, una impulsada. Y Ian Velázquez de 3-1 con una remolcada por los Cafeteros de Yauco. De tanto, de Tuto Mendoza, San Sebastián le ganó a Cabo Rojo 14-2 con 3 remolcadas de Gabriel Martínez, y de 5-2 con 2 anotadas y una impulsada para Brian Miranda. Gabriel Ortiz por Cabo Rojo de 3-2 con una anotada y una remolcada. De tanto, Aguadilla logró victoria venciendo 3-0 al equipo de la con Cachaco Ramos lanzando 8 entradas, ponchando a 8 bateadores. Aguada logró su primera victoria de la temporada venciendo a Peñuela 7-6, donde Luis Hernández trajo 2 anotaciones, bateando de emergente se fue de 1-1, y por el equipo de Peñuela, Cristian Santiago, de 4-2 con 2 cajeras remolcadas. Y aquí el domingo, Peñuela le ganó a Yauco 12-2, con el lanzador Edgar Licea trabajando 7 entradas, permitiendo apenas 4 imparables, ponchando a 3 bateadores. El equipo de Lajas le ganó a Sabana Grande 7-5, ganando William Martínez, que lanzó por 5 entradas y 1/3. Y esto dejó básicamente la la sección suroeste, el equipo de Cabo Jojo con 4-4, Peñuelas, Sabana Grande y Yauco con 4-5, y Laja con marca de 3-7, y hay que decir que el equipo de Laja, pues ahora tiene un nuevo dirigente, Edwin Acosta, y Jeremy Infante, pues ya tiene doble función dentro del equipo de los Cardenales, que vaya a ser el entrenador de lanzadores y pues, se mantiene su puesto como lanzador dentro del equipo de los Cardenales. En la sección noroeste, el equipo de Hormiguero logró una remontada sensacional, ganando 9-8 a Aguada, marcando 4 anotaciones en la parte baja de la novena entrada, cuando el juego estaba 8-5, y el partido ya tenía 2 bateadores retirados, pero Hormiguero lo mostró carácter y logró sacar esa victoria con un lanzamiento salvaje de relevista Andrés Hernández y permitió la anotación de Carlos Lugo para llevarse la victoria. San Sebastián ganó también remontada, ganando 8-5 a los Tiburones de Aguadilla. Es que esta sección del noroeste, pues, deja básicamente al equipo de San Sebastián dominando la sección. Tiene marca de 9 victorias, sin derrota. El equipo de los Libertadores de Hormiguero está en una segunda posición, tiene marca de 6 victorias y 2 derrotas. El equipo de los Tiburones de Aguadilla están terceros, tienen marca de 6-4. El equipo de Añasco tiene marca de 3-3. Y el equipo de Aguada tiene marca de 1 victoria y 9 derrotas.
Edgardo, entrando ahora a la división suroeste.
Bueno, la sección suroeste, pues básicamente pues todo el mundo está en pelea. El equipo de Cabo Jojo, que venía de una semana de con anotar 38 carreras, pues fueron limitados por el pichón de los Patrulleros de San Sebastián y perdieron los 2 partidos de fin de semana y están en primera posición con 4-4. Peñuelas ha venido poco a poco escalando en la tabla. Peñuelas pues logró 2 victorias pasado fin de semana y tiene marca de 4-5. Yauco que empezó ganando los primeros 3 partidos, pues tienen ahora mismo una racha de 4 derrotas consecutivas. Y aquí, pues, las lesiones están jugando un papel importante. El pasado sábado, pues, Francisco Cuevas parece el pelotazo y no jugó el domingo. Y Rafita Olivera se lesionó el domingo en el juego con los Cafeteros de Yauco, tratando de hacer una jugada en el campo corto en la tercera entrada. Y además tienen a Adi Tavares, fuera de acción por una lesión en la rodilla. Y hay que destacar también que el equipo de Yauco ha tenido muchos problemas con su defensa. Es el último equipo en cuanto al promedio de defensa colectiva, se refiere con .928. Así que los Cafeteros tienen marca de 4-5. Sabana Grande, que ha venido también subiendo en la tabla, están igualados, hay un triple empate en esa segunda posición. Y ya llegó Miguel Ausúa, así es que vamos a ver cómo Sabana Grande ahora en esta segunda mitad, pues, se importa con Ausúa liderando el cuerpo de lanzadores de los Petateros. Y también tiene un juego pendiente en la séptima entrada, que lo están perdiendo 3-0 ante Añasco. Un partido que se estaba jugando el pasado sábado en el Milán Padrón. Problemas con el sistema eléctrico, pues, obligaron la detención del partido. Y vamos a ver cómo el equipo de Laja, con nueva dirección, pues logran reponer, porque Laja todavía está en pelea, a pesar de que tienen 3-7. Pero apenas están a 2 partidos de esa importante cuarta posición que los llevaría a la postemporada.
Edgardo, en esa sección yo diría que todo el mundo está en carrera, porque aquel que está último, que es el equipo de Laja, yo creo que está bastante cerca para regresar en la carrera y buscar su clasificación.
Sí, la diferencia entre el primer lugar, que es Cabo Jojo, y Laja, que está en último lugar, pues básicamente es de 2 juegos. De que todo el mundo está ahí en la pelea. Aquí pues en la sección sobre esto ahora mismo está para cualquier equipo, siempre y cuando pues mejoren, especialmente en los cuerpos de lanzadores, porque todos los equipos tienen una efectividad bastante alta. Yo creo que el líder debe tener una efectividad de 4.30, es que aquí el picheo pues no ha estado del todo bien para ninguno de los equipos de esta sección suroeste, y la defensa ni se diga. Así que con esta segunda mitad de la temporada, pues logran tratar de minimizar los errores y que el pitcher pues logre enderezarse un poco, y ya saben que el Sábado Grande pues ya cuenta con su mejor pitcher, así es que esta segunda mitad pues yo creo que esta sesión sobre este pues va a prometer, y yo creo que todos los equipos aquí pues tienen oportunidad de estar en la postemporada.
Mientras que en la sesión noroeste hay, yo diría que cuatro equipos peleando y uno que tiene una posición difícil para esta segunda mitad.
Sí, Aguada está bien complicado ahora mismo. Tiene marca de 1-9. En los últimos partidos pues han tratado de, han jugado un poquito mejor y han estado cerca de la victoria en dos de ellos, pasado fin de semana. Pero ahora mismo ese 1-9, pues, con lo complicado que está esa sesión noroeste, específicamente cuando tú tienes de los mejores tres equipos con picheo colectivo, están dos de ellos están en la sesión noroeste, que son Hormiguero y San Sebastián. Y San Sebastián pues todavía no ha perdido un partido. Y Aguadilla pues está jugando muy bien esta primera mitad de temporada. Y Añasco, que ha jugado más que seis partidos, el equipo que menos ha jugado, pero que ha estado jugando bastante bien. Así es que esta sesión noroeste pues está bien, bien competitiva. Y para el equipo de Aguada pues está bien complicada la situación. Y han hecho varios cambios. Vamos a ver que cómo esta segunda mitad pues los Navegantes logran tratar de llevar una cancha positiva que los lleve a la postemporada, pero ahora mismo pues está bien complicada la situación para el equipo de los Navegantes.
Oye, Carlos, esta semana también han salido noticias del béisbol profesional.
Sí, el béisbol profesional pues, y contrario a otros años, que en marzo pues no se hablaba de béisbol profesional, pero en esta ocasión pues el béisbol profesional sigue generando noticias, que el equipo de Carolina tiene el dirigente a Ricky Rivera, que estuvo con el equipo de los Senadores de San Juan, y ante la salida en Carolina de Eduardo Guzmán, que se fue para Cagua, pues el equipo de Carolina pues contrató a Ricky Rivera. Y otro movimiento que hay es en Cagua, donde Kelvin Colón va a ocupar el puesto que dejó Motorita Feliciano, va a ser nuevo gerente general del equipo de los Criollos de Cagua, y va a estar junto a Eduardo Guzmán, que fue ese nuevo dirigente, para preparar el equipo para la temporada 2026-2027. Así que la Liga de Béisbol Profesional pues sigue generando noticias, y eso es positivo porque se mantiene hablando de béisbol, y ahora que está el Clásico Mundial de Béisbol, pues está pues bien positivo que la Liga pues dé a conocer, haga ruido, para cuando llegue la temporada pues sea una temporada que la fanática pues tenga la mejor información posible, que lo puedan atraer, llevar a los parques como lo hicieron en la pasada temporada.
Edgardo, y esta semana también hubo boxeo caliente en Ponce.
Sí, el pasado fin de semana se celebró una cartelera de boxeo de Universal Promotion de Javier Bustillo, que la llamaron Guerra en Ponce, donde en el combate esperal, Jean Paul Rivera logró una victoria por decisión unánime ante Conrado Martínez. Ya por fin lo mejoró a 15-0 por 7 knockouts, y Martínez cae a 14-3. Los tres jueces anotaron 100-89. Y en otro combate, Carlos Rodríguez superó por decisión mayoritaria a Christopher Castillo, y esta fue una de las peleas más cerradas de la noche, donde los jueces anotaron 78-74, 77-75, y uno de ellos había empate a 76. De tanto, Matthew Soto logró su quinta victoria, vencer la decisión unánime a Emanuel Morales. Los jueces la vieron 59-55, 59-55 y 58-56. William Yeyo Colón logró su noveno triunfo a vencer por decisión unánime a José del Valle en una pelea a seis vueltas. Uno de ellos la vio 60-54, el otro lo vio 58-56 y 59-55 el tercer juez. Mientras tanto, José Díaz logró su segunda victoria, ambas han sido por nocaut, va a derribar en dos ocasiones a Michael Mirabal. Así es que Rosarito pues lleva dos victorias por nocaut. Gediel Reyes logró una victoria por nocaut a Yanel Rivera para lograr su octava victoria con una derrota, y tiene cinco por la vía del nocaut. Por tanto, a Díaz Rivera derribó en el segundo asalto a Iván Cartagena para lograr su primera victoria como profesional. Carlos Rodríguez debutó con una victoria ante su gente allá en Ponce, donde venció por nocaut técnico a Darwin Álvarez en tres vueltas. Y Jovan Meléndez debutó en grande a aniquilar en el primer asalto a Jacob Haskell, que visitó la lona en tres ocasiones. Y la empresa Javier Bustillo pues presenta su próximo combate allá en San Juan para el mes de marzo. Por tanto, el boxeador Oscar Collazo pues se prepara para su combate estelar el 14 de marzo en California, donde estará defendiendo su cetro de la Organización Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Así es que el rival de Collazo es Jesús Haro. Así es que la pelea va a ser el 14 de marzo en Anaheim. Vamos a ver cómo luce el Collazo en esta pelea. Es uno de los cuatro boxeadores que tienen campeonato unificado, así es que les da mucho éxito en esta nueva encomienda a Collazo. Es una pelea a 12 vueltas por el campeonato que ostenta el villaldeño, que todavía no ha perdido en lo que lleva de profesional. Así es que vamos a ver cómo Collazo luce en este combate.
Edgardo, continuando con el tema, pero el del atletismo, también tenemos noticias de atletismo donde se hicieron unas marcas.
Sí, el pasado fin de semana se celebró en Bolivia, una de las marcas nacionales de atletismo, donde Eloy Benítez logró la marca nacional 60 metros con 6.48 y Gladimar Torres estableció marca nacional con 7.18 y que se clasifica al Mundial de Atletismo Bajo Techo en los 60 metros. A Danely Rodríguez logró la marca personal con 7.29 décimas. Y Paula Vázquez en los 60 metros con valla, 8.13. Y Alibé Félix en salto, contó para 6.60 metros con una marca nacional. Y las marcas nacionales la consiguieron el pasado 26 de febrero. O sea que el atletismo pues sigue dando mucho de cara en este año y con atletas que vienen ascendiendo en este en la nueva cepa de atletas que están ya en lo que es el deporte de pista y campo. Ari Benítez que aparentemente pues ya va a estar para los centroamericanos, creo que es Gladimar Torres que ya estuvo en las Olimpiadas, con la nueva cepa de atletas puertorriqueños pues viene destacándose en el atletismo a nivel internacional.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Javi, por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.